día también existe otra alternativa eco-friendly para quienes aún tienen autos a combustión. Estamos hablando de los biocombustibles. ¿Nunca habías oído sobre este término pese a que estos ya existen hace bastante tiempo? ¿Quieres saber de qué se trata esta tendencia? Pues aquí te lo explicamos entonces.
Universidad para Adultos UAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
El tema que vamos a tratar hoy, Carlitos, es algo que a mí particularmente me gusta mucho porque me lleva un poco a la formación que he tenido a lo largo de todos estos años, desde la ingeniería hasta el posgrado, y me refiero a los biocombustibles. Creo que es un tema que poco a poco ha venido tomando peso. ¿Pero qué te parece, Carlitos, si empezamos con explicarle a nuestra audiencia qué es un biocombustible?
Bueno, los biocombustibles son combustibles alternos a los combustibles de origen fósil que pudiesen tener el mismo funcionamiento en motores de combustión interna, ¿no? Tal es el caso del butanol, por ejemplo, aunque también tenemos el bioetanol, tenemos el biodiesel. Y básicamente estos combustibles se obtienen de un origen vegetal, digamos, a partir de biomasa residual o biomasa lignocelulósica, ¿no? De ahí nosotros partimos para transformar estos biocombustibles, estos residuos lignocelulósicos, los utilizamos para transformarlos mediante diferentes procesos en los combustibles o en los bioproductos que queremos obtener. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Y digamos que es una muy buena alternativa a los combustibles fósiles, dado que la alta demanda de los combustibles fósiles ha incrementado los costos, además que hay una franca reducción de las reservas petroleras y que aunado a esto existe una gran contaminación debido a las emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, los combustibles alternativos, los biocombustibles, son una buena alternativa para el reemplazo de los combustibles fósiles.
Ok. Y mira, ya se está posicionando, de hecho, a nivel mundial. Creo que ya tenemos algunos referentes. Pero hay quien lo ve como moda, hay quien lo ve como tendencia, pero no. Hay que irnos un poquito al pasado y voy a permitirme citar a Henry Ford, quien él plantea el uso del etanol para su modelo del coche con carburante modelo T, que es lo que detona en Estados Unidos la producción masiva de lo que hoy conocemos los vehículos. Sin embargo, surge esta posibilidad de que descubrieron grandes yacimientos de petróleo. Se queda a un lado esta opción. Pero hoy, gracias a los investigadores como tú, Carlos, en distintas universidades a nivel mundial, Alemania ya lo tenemos posicionado como uno de los países que le está apostando a este tipo de energías limpias, se va a reactivar. Yo creo que es un proyecto demasiado interesante, pero hay que irle desglosando a la gente por qué es interesante. Creo que ya lo estamos viviendo hoy en día. No sé, aquí desde que llegamos, querido Carlitos, de Puebla para acá sentimos un poquito más de calor. Pero aparte de ser la posición geográfica, me gustaría preguntarte, ¿eres de las personas que sí creen en el cambio climático o todavía te cuesta a nivel científico creerlo?
No, sí creo en el cambio climático. Pues lo observamos todos los días, ¿no? Digamos que quizás no lo percibimos tan rápido, porque pues no es un tema que se perciba muy rápido. Pero sí lo hemos podido constatar con los cambios de temperatura, como comentas aquí en la ciudad de León, ¿no? No nada más en la ciudad de León, yo vivo en Irapuato y todos los días me traslado para acá. Pero digamos que las estaciones como las hemos percibido desde que éramos niños hasta ahora, pues sí han cambiado, ¿no? Entonces sí hay una afectación al clima, originada principalmente por las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Lo que genera el calentamiento global.
Y sobre todo mencionar que efectivamente ya es una realidad sin entrar más a detalle, la mayor participación que nosotros podamos hacer es generar propuestas. No es únicamente decir, ya lo detecté. Es decir, bueno, ok, si ya vi que esto me está dañando, vamos a generar una propuesta alternativa. Y es aquí donde me permito preguntarte, Carlitos, en esencia, ¿cómo puedo llegar a obtener un biocombustible yo?
Bueno, los biocombustibles se producen en cuatro etapas principales, ¿no? Digamos, la ingeniería del proceso. Partimos de un material lignocelulósico, por ejemplo, paja de trigo. La paja de trigo es un biopolímero compuesto principalmente de celulosa, un homopolímero, que tiene, es una cadena larga de glucosa, un heteropolímero, que es la hemicelulosa, y otro polímero, que es la lignina. Todo ese material, como tú puedes ver, un trozo de madera, es difícil de degradar. Lo que nosotros tratamos de hacer, en esencia, es llegar hasta la parte de la glucosa, poder separar las cadenas de celulosa en pequeñas glucosas para después poderlo fermentar. Entonces, este tratamiento se basa en darle un pretratamiento que puede ser tradicional, en una plataforma bioquímica convencional, que trata de cuatro pasos principales, que son el pretratamiento, que puede ser con álcali, ácido o algunas otras combinaciones. Después viene la hidrólisis enzimática, que es lo que depolimeriza a la celulosa. Después viene la fermentación con un microorganismo, puede ser Clivaromyces marcianus, para obtener bioetanol. Y al final tenemos el proceso de purificación, que ya es un proceso en donde obtenemos el etanol al grado que tú buscarías poderlo agregar a los automóviles, ¿no? Que es al 99.95% de pureza. Entonces, no es un proceso sencillo, es un proceso elaborado que ha tomado ya bastante tiempo, pero esencialmente es eso.
Muy bien, Carlos. Me gustaría aquí preguntarte, ¿por qué con la formación que tú tienes decides ir hacia esta línea de investigación?
Es una buena pregunta, porque yo decido irme a esta línea de investigación quizás desde mis fantasías de la infancia, ¿no? En donde creo que nuestra generación fue muy influenciada por películas como Volver al Futuro y Mad Max, ¿no? Donde había combustibles alternativos generando energía para mover máquinas, ¿no? Bueno, ya cuando entré a la carrera, yo lo primero que quería era ser biólogo. Entonces, bueno, no se dio porque aquí en Guanajuato no había biología, pero había ingeniería química. Y terminé ingeniería química y después creo que esa tendencia a hacer cosas biológicas me llevó a hacer ingeniería química, pero tendiendo a hacer cuestiones de biología, ¿no? O sea, la ingeniería aplicada. Así fue como decidí incursionar en la área de los biocombustibles.
Entonces, vamos a creer que le tenemos que agradecer a esta saga que es buenísima de Volver al Futuro, y sobre todo que efectivamente ocupan combustibles alternos, ¿eh? Aquí para poder echar a andar el famoso DeLorean. Y qué bueno que ya lo estás volviendo una realidad, Carlos, porque, a ver, si bien es cierto que ya es un tema que está no siendo tendencia, ya está siendo una realidad aplicable. Ya está esta cuestión que nosotros vivimos en el día a día, como te lo mencionaba, del cambio climático, es difícil que lo podamos seguir ocultando. Ya hay compromisos, ya se dio un paso más en ahora regular las emisiones de metano, pero vámonos con las de CO2, que es las que nos preocupa al hablar de este proyecto. ¿Y hacia dónde quiero llegar, Carlos? En algunos países ya existen mezclas obligatorias, ¿como cuáles? Como que se debe de usar el biocombustible al 8% de etanol, pero México, ¿en qué posición se encuentra respecto a la regulación y utilización de los biocombustibles?
Bueno, esta también es una muy buena pregunta. Por ejemplo, como mencionabas, inicialmente cuando Henry Ford estaba desarrollando su tecnología, pues utilizaba el etanol, ¿no? Después viene el boom este de petróleo en Estados Unidos y eso se deja a un lado. Pero hay otras tecnologías, por ejemplo, en el caso de Brasil, me voy a desviar un poquito. Brasil no tenía acceso al petróleo, ¿no? Entonces empezó a desarrollar la tecnología del etanol. México tuvo mucho acceso, muy fácil, al petróleo. Entonces esto pues lo orilla, pues, digamos que de a bote pronto, ¿no? Es muy rápido. Orilla a que México utilice el petróleo como alternativa, como pues, su única alternativa energética, ¿no? El tema de las biorrefinerías en México, de los biocombustibles, digamos que tiene aproximadamente 20 años en que se viene consolidando. Hay un plan piloto que empezó en Guadalajara, en donde se tenía que colocar el 5% del combustible, tenía que ser etanol. Sin embargo, esto no se ha logrado como proyecto piloto en Guadalajara. Y pues honestamente, al parecer no tenemos todavía un tiempo. Las personas más expertas en esta área, ellos creen que esta incursión de los biocombustibles, principalmente el bioetanol en las gasolinas en la ciudad de Guadalajara, podría consolidarse más o menos para el año 2030, 2035. Pero todavía tenemos incertidumbre de ello, ¿no? Ha habido planes, pero hasta el momento no se han concretado, ¿no? Ahorita todavía estamos, en fase de desarrollo. Hay mucha investigación en biocombustibles en México, muchísima investigación en biocombustibles, pero no se ha llevado a la escala industrial. Todavía no. Tenemos plantas pilotos, ¿no? Pequeñas plantas piloto en Cimas de Guadalajara, por ejemplo, ya hay plantas de tratamiento de biomasa. El CIATEC Jalisco también ya tiene tecnología completa desde el pretratamiento hasta la fermentación y purificación. Aquí mismo en Guanajuato hay grupos de expertos en procesos de purificación. Sin embargo, bueno, México todavía tenemos un camino largo por recorrer para poder instalar estos combustibles en nuestros motores, ¿no?
Mira, ahora que ya pusiste un poquito de fecha respecto a Guadalajara, ya tenemos nosotros los acuerdos de la Agenda 2030 respecto a energías limpias. Y con esto que nos empieza a vislumbrar, entonces pareciera que no vamos a poder ser asertivos en este tipo de objetivos. Y esto me orilla a preguntarte, Carlos, ¿crees que realmente no estamos preparados todavía para dar ese paso, para independizarnos de las energías que forzosamente implican la quema de combustibles?
Bueno, no sé si todavía no estamos preparados. Yo creo que la tecnología que hemos desarrollado en México es funcional, funciona adecuadamente. Sin embargo, para lograr esos objetivos, siempre pienso en que tenemos que involucrarnos varios sectores, ¿no? El académico, el político y el social. El político, pues principalmente impulsando este tipo de desarrollos para que lleguen realmente a consolidarse, ¿no? Me parece que desde la parte de la academia se está haciendo mucho para lograr esos objetivos, ¿no? Para tener tecnologías y propuestas que ayuden a alcanzar esos objetivos. Pero sí creo que hace falta un poco más de la parte política, en donde nosotros podamos empezar a desarrollar estas tecnologías con un mayor impacto social. Claro, existen proyectos, digamos, en el sexenio pasado se dio un gran impulso al desarrollo de biocombustibles, muy fuerte. Me parece que las publicaciones en la parte académica se crecieron de forma exponencial en todos los combustibles alternativos, desde biohidrógeno, biogás, bioetanol, biobutanol, incluso combustibles fósiles, combustibles sólidos. Todo eso se impulsó. Actualmente tenemos proyectos, sí, tenemos un proyecto pequeño. El año pasado nos aprobaron un pequeño proyecto en donde se tenía que evaluar, digamos, a comunidades rurales para ver si podíamos implementar energías alternativas. Esto se llevó a cabo, ¿no? Se logró el proyecto. Pero sí, todavía hace falta, me parece, más presupuesto para incrementar ese tipo de proyectos, ¿no? Digamos que de los proyectos que había el año pasado para concursar, que fueron 55, se aprobaron solamente 15 proyectos, ¿no? Entonces, pues hay alternativas muy buenas para desarrollar, pero creo que todavía tenemos, pues por ahí algún hueco presupuestario, ¿no? Para continuar.
Así es, y sobre todo tomar el ejemplo. Ahora se me viene a la mente este dato. En 2019 la Unión Europea logra aumentar el uso de los biocombustibles en un 7%. Esto se debe precisamente a la presión que hace ya el sector automovilístico. Hace también un poco de eco las universidades, esta nueva tecnología que están echando a andar. Y considero que esta también es la clave, Carlos. No sé tú cómo lo logres vislumbrar, pero cuando tú como investigador empiezas realmente a tocar puertas, a decir, esta es una garantía que nos va a poder ayudar, ya no solo a tener una mejor combustión en los motores, sino calidad de vida. Porque ojo acá, el hecho de ocupar energías limpias no es desplazar por desplazar a la alternativa que el día de hoy tenemos, que son los combustibles fósiles, por así decirlo, que no, ya no son renovables. Esto es renovable. Aquí ya entramos en otra palabra que podemos ocupar, que es la economía circular. Desde tu área expertise, Carlos, ¿nos podrías explicar un poco el impacto realmente que tiene este tipo de proyectos en la economía circular?
Sí, mira, voy a platicar desde la experiencia que tuvimos en una comunidad aquí cerca de la presa de La Purísima. Está como a 30 kilómetros de aquí. ¿Cómo podemos impactar, digamos, en la economía circular de la población? La economía circular, pues, trata de que no tengamos un crecimiento lineal en la generación de productos y generación también de desechos sin utilizar. Este poblado que tenemos en La Purísima se llama El Zangarro. Es ganadero principalmente. Entonces, uno de los principales residuos que tienen, pues, es el estiércol, ¿no? Esto probablemente porque hacen falta tierras de cultivo o porque no están sembrando lo suficiente. Por eso se queda mucho estiércol. Generalmente la gente utiliza el estiércol para lograr pues que sus cosechas sean mejores, ¿no? Sin embargo, se planteó un proyecto en donde el principal objetivo era el de alimentar una bomba de agua con la electricidad que pudiéramos producir utilizando el estiércol. Esto generó, me parece a mí, pues una cierta alegría en la comunidad porque ellos lo vieron con buenos ojos. Es decir, el estiércol ya no estaría solamente pues regado alrededor de la comunidad, que además les genera problemas de salud, genera vectores como moscas, insectos, ¿no? Cucarachas, ya sabes. Y esto toda una propagación de enfermedades. Se había planteado el proyecto para llevar el estiércol hacia un digestor anaerobio y que ese digestor anaerobio produjera biogás, el cual sería quemado y alimentaría la bomba principal del poblado para suministro de agua potable. Entonces, a esto llegaríamos con la economía circular, ¿no? A generar un gran beneficio a toda la comunidad mediante el acceso al agua, utilizando los residuos de un proceso que venía siendo lineal, era la producción de carne y de leche, ¿no? Entonces, ese, además de beneficiar a los pobladores, digamos, retirando pues insectos nocivos, permitiría generar electricidad para la comunidad y acceso al agua. Entonces, toda esta economía circular beneficiaría ampliamente a la sociedad, ¿no?, en crecimiento.
Carlos, ¿qué se está haciendo desde la Universidad de Guanajuato en pro del medio ambiente y sin revelarnos acá posibles recetas de patente? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué están haciendo respecto a los biocombustibles?
Bueno, respecto a los biocombustibles, estamos, digamos, investigando principalmente la depolimerización de biomasa. Estamos haciendo algunos procesos, principalmente con residuos que se generan en el estado. El estado es altamente productor de granos, tiene mucho paja de trigo, por ejemplo, biomasa lignocelúlica proveniente de los esquilmos de maíz. Y bueno, aquí en la universidad, por lo menos en este campo, lo que hemos tratado de desarrollar es el área de biorefinerías, ¿no? Nos hemos adentrado en el estudio de biorefinerías que son capaces de transformar residuos en biocombustibles, en vapor y en electricidad principalmente. Actualmente hemos desarrollado algunas propuestas que han sido publicadas, por ejemplo, una biorefinería de bagazo de manzana, aunque no es muy, muy común en el estado. No había sido tocado este tema, entonces lo estamos desarrollando aquí, lo desarrollamos aquí. También el bagazo de sotol, que son residuos de otros estados, por ejemplo. Son de residuos del estado de Chihuahua, pero también hay aquí cerca en Zacatecas. Y aquí en Guanajuato, pues tenemos mucha lechuga, ¿no? Por eso están los lechugueros de León, que eran antes el equipo de básquetbol. Ya no se llama así, ya ahora es el equipo de abejas de la universidad. Pero tenemos muchos residuos de hortalizas. Y las hortalizas, pues son, digamos, que residuos, que además de tener ese contenido lignocelulósico, tienen muchas biomoléculas de interés, biomoléculas como alternativas antivirales, antifúngicas, antimicrobianas, incluso anticancerígenas, ¿no? Entonces, una de las principales rutas que tenemos ahorita de estudio es estudiar esas hortalizas y los residuos de las hortalizas, pues, para poder generar procesos que nos permitan generar biorefinerías multiproducto, que no solamente produzcan biocombustibles, sino también productos de interés farmacéutico que tengan un impacto positivo a la salud. Por ejemplo, en la actual pandemia de COVID, podríamos generar alternativas con este tipo de residuos para generar productos nutracéuticos, ¿no? Es lo que estamos explorando para tratar de incrementar un poco los beneficios a la salud de la población.
Muy bien, Carlos. Mira, ya se está tornando cada vez más interesante este tema, pero es momento de ir rápidamente a una pausa y volvemos con el doctor Carlos Molina Guerrero, nuestro invitado del día de hoy en este episodio. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como De Cara a Cara UPABUAP. También los invitamos a visitar nuestra página oficial upa.buap.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y volvemos.
La Universidad para Adultos UPAP te invita a ver el contenido del canal oficial del podcast De Cara a Cara en la plataforma de YouTube. Descubre y disfruta lo que tenemos preparado para ti. Búscanos como De Cara a Cara UPABUAP. Suscríbete y dale like al contenido que más te agrade.
En la Universidad para Adultos UAP, te invitamos a descubrir nuestro canal de YouTube, De Cara a Cara UPABUAP, en donde podrás encontrar y disfrutar fragmentos de nuestros episodios de la tercera temporada de nuestro podcast, De Cara a Cara. Ingresa a nuestro canal, síguenos y dale like al contenido que más te agrade.
Y ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Carlos Molina Guerrero. Carlitos, qué bueno que ya nos estás dando un mayor entendimiento para toda nuestra audiencia de lo que es un biocombustible. Ya vimos un poquito las ventajas. Sin embargo, todavía nos faltan unas 2-3 preguntitas. Pero antes de volver a entrar en materia, parte de nuestra tradición aquí en el podcast de Cara a Cara es lanzarle un reto a nuestros invitados. Y en esta ocasión... Espero no agarrarte en curva, pero fuera de la generación de biocombustibles que son energías limpias, vamos a activar otra energía que es en beneficio de nuestro cuerpo. ¿Y hacia dónde voy? Alineados al reto que le lanzamos a nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es correr un pequeño maratón, no tampoco te voy a decir 20, 40 kilómetros, Vamos a empezar con 5 kilómetros. ¿Qué te parece?
Sí, me parece bien. ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, te vamos a convocar a que puedas realizar esta carrera, pero no solo, ¿eh? Ojalá puedas unir ahí a amigos, familiares, compañeros de acá de la división. Por ahí andaba tras bambalinas el doctor Francisco Alarcón.
Ah, sí.
Ojalá lo podamos fichar para este reto. También lo vamos a tener en uno de nuestros episodios. Ya lo tuvimos en la primera temporada, pero no le lanzamos este reto tan saludable. ¿Qué te parece poder convocar ahí a tu sector?
Claro que sí. Pues nos ponemos de acuerdo y vamos a lanzar el reto aquí con los compañeros a ver quién se anima a correr los 5 kilómetros, ¿verdad?
Así es. Mira, de momento ya tienes un compañero que es Virsavid.
Ok, de acuerdo.
Entonces, hay que seguir haciendo más grande el grupo. Y bueno, ya es momento de regresar un poco a lo que es este tema acerca de los biocombustibles. Y es importante todo esto que nos mencionabas. Sin embargo, me gustaría saber si realmente esta es la solución más efectiva para poder combatir estas emisiones de CO2, Carlitos.
Mira, pues desde un punto de vista real, las biorefinerías o la producción de dióxido de carbono, perdón, la producción de biocombustibles también genera emisiones de dióxido de carbono. Es una buena alternativa, aunque puede que encontremos algunas otras mejores, ¿no? Digamos que las rutas fermentativas de los microorganismos siempre generan, además del producto, dióxido de carbono. La ventaja que tenemos aquí es que ese dióxido de carbono es fijado nuevamente por las plantas para su construcción y esas plantas son nuevamente utilizadas para producir biocombustibles, ¿no? Que a diferencia del petróleo, por ejemplo, que genera el dióxido de carbono, pero que ese, digamos que ese dióxido, ese petróleo, ese carbono que estaba debajo de la tierra, pues sale, pero difícilmente lograremos volver a ponerlo debajo de la tierra, ¿no? Esa es la gran ventaja del uso de biocombustibles, ¿no? La recirculación del dióxido de carbono.
Muy bien, Carlos. Y ahora me voy a meter a una pregunta que sin fijar una postura en contra de un sistema de gobierno, porque no es nuestro objetivo, pero es algo que es una tendencia. El termómetro mes con mes, desde hace ya algunos sexenios, viene pasando. Suben, aumentan los costos de los combustibles. Y ojo, aquí eso queda punto y aparte, pero ¿qué pasaría con un biocombustible? ¿Es realmente accesible para todos los mexicanos, para todos aquellos que se tomen la oportunidad de utilizarlo? ¿O va a pasar algo similar como aquellas tecnologías de vanguardia, que solamente algún círculo en particular va a poder explotarla y va a poder acceder a utilizar este tipo de tecnologías, Carlos?
No, bueno, respecto a la accesibilidad, me parece que todo el mundo podría tener acceso. Aquí lo que necesitamos para que todo el mundo tenga acceso a un combustible del mismo costo al cual nosotros adquirimos nuestras gasolinas, por ejemplo, a 20 pesos el litro, que ahorita está así la gasolina de costosa, pues necesitamos plantas de procesamiento de biomasa de al menos 400 toneladas métricas por día de paja de trigo, por ejemplo. Entonces, imaginarás que es una cantidad pues bastante grande, ¿no? Todos podemos tener accesibilidad a los biocombustibles, pero para tener accesibilidad tenemos que producir esos biocombustibles en volúmenes muy grandes para poder alcanzar los precios de venta, igualando los precios de los combustibles que utilizamos.
Ya veníamos platicando que tú tienes por ahí otro proyecto, el diseño de una planta basada en un rumiante. Esta podría ser una de las opciones que nosotros podemos alcanzar, te facilitaría la producción a gran escala. O platícanos un poco más, Carlos.
Sí, bueno, ese proyecto que platicas es una biorefinería basada en una tecnología digamos, alternativa a la que ya hemos platicado. Generalmente podemos tener varias rutas para generar un biocombustible, pero bueno, está la plataforma bioquímica convencional, que era la que te platicaba hace un momento, donde tenemos un pretratamiento, una hidrólisis enzimática, una fermentación y una purificación. La biorefinería basada en un rumiante hace algo similar, pero sin utilizar recursos químicos, ¿no? Como ácidos o álcalis. Esto fue, tengo que decirlo, en colaboración con una colega de la UNAM, un colega del CIMVESTAB y un colega de aquí de la división. Lo que hace realmente un rumiante es el sistema más eficiente que existe para moler la paja de trigo, ¿no? No sé si te has fijado, si has visto alguna vez alguna vaca, que ellos tienen su sistema muy organizado, ¿no? Ellos comen y mastican la paja, pero la mastican tan bien, pero tan lentamente. Es un sistema que es muy eficiente, pero muele muy despacio. La vaca mastica y después pues traga y pasa al primer estómago de la vaca. Es tan eficiente el sistema que la vaca no permite que esta partícula de paja de trigo pase al siguiente estómago sin haberla molido al menos a 2 milímetros de longitud. Si está más extensa que estos 2 milímetros, no pasa a un siguiente estómago. Entonces, ¿qué es lo que hace el rumiante? Pues la impregna de rumen, regresa la paja otra vez al sistema de molienda, que son sus muelas, y continuará moliendo hasta que la paja tenga una longitud de 2 milímetros. Una vez que la paja tiene la longitud de 2 milímetros, pasará al siguiente estómago. En este primer estómago, ya la paja, además de impregnarse de rumen, pues bueno, aparte del rumen tiene algunas bacterias que se le van a fijar encima de la biomasa. Estas bacterias pasarán con la paja al siguiente estómago y en el siguiente estómago habrá una degradación de esta biomasa mediante la utilización de ciertas de esas bacterias, ¿no? En ese estómago se dará el proceso de polimerización de biomasa, le van a quitar la lignina, le van a quitar la hemicelulosa o la van a transformar en algún azúcar. Y a la celulosa la van a transformar en glucosa. Estos azúcares serán transformados después en ácidos orgánicos como ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, que son los principales precursores de la producción de leche y del gas metano que emiten las vacas, ¿no? Entonces, digamos que este proyecto fue basado en hacer este tipo de biorefinería para tratar de reducir los costes energéticos y la contaminación generada por las biorefinerías convencionales al utilizar reactivos químicos. Sin embargo, bueno, lo que hemos visto hasta ahorita es que también necesitamos volúmenes muy grandes, ¿no? Nos quitamos el problema de los reactivos químicos, pero necesitamos volúmenes grandes de agua. Pero bueno, al final, con algunas técnicas de ingeniería, estamos tratando también de hacer reducciones de este tipo de consumos de agua para tratar de reducir, tratar de ser más sustentable a la biorefinería, ¿no? Sin embargo, bueno, llegamos a la conclusión también de que es necesario producir volúmenes muy grandes de biocombustibles para que estos lleguen a ser accesibles a la población, ¿no? Sin embargo, energéticamente sí reducen sus costos.
Muy bien, Carlos. Pues el día de hoy yo creo que ya estamos tratando un tema que es muy importante. Ya vimos que lo tienen en una faceta ya muy avanzada. Nada me gustaría más, Carlos, que el día de mañana pudieras ser uno de los representantes que lleve realmente a la práctica el poder utilizar los biocombustibles y sobre todo que pueda ser una solución para todos nosotros los que requerimos medios de transporte, y ya no hablemos del particular, sino también los comunitarios. Esto realmente sería un gran impacto, sobre todo en la disminución de los gases de efecto invernadero. Y a título personal, Ahora, esta es una pregunta quizá un poco fuera de tu línea de investigación, pero a la vez no. Y me refiero a este proyecto que tú tienes. ¿Qué estrategias o qué sinergias propondrías para poder vincular universidades como es la nuestra, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con tu universidad, la Universidad de Guanajuato, y poder potencializar este tipo de ideas?
Bueno, lo que se me ocurre ahorita es que podemos colaborar con gente de la UAP. Estamos abiertos a hacer colaboraciones en el área de biocombustibles. También estamos abiertos a recibir estudiantes para que hagan maestrías. Tenemos una maestría en ciencias. Podemos intercambiar ideas, podemos hacer mesas de discusiones para tratar problemáticas en común. Ya lo hemos hecho. Ahorita mencionas a la UAP, ellos podrían tener algún problema semejante. Por ejemplo, sé que en Puebla producen manzana, no tanta como en Chihuahua, pero es un problema en común, por ejemplo. Pero este mismo problema de la manzana lo encontramos con un colega de la Universidad de Kioto en Japón, también con residuos de manzana. Y con ellos hemos hecho la biorefinería de manzana, ¿no? Haciendo sinergia, porque encontramos similitudes en ese tipo de procesamientos, ¿no? Entonces, pues yo propondría que podemos platicar con personas que estén interesadas en el desarrollo de biocombustibles, generar ideas en conjunto y poderlas desarrollar junto con los chicos que son los que tienen las pilas bien puestas para generar pues productos académicos, ¿no?
Así es, Carlos. Y ojalá esto se cristalice. Parte de estar acá es precisamente poder generar esta colaboración entre dos grandes universidades. Puntualmente te agradezco que el día de hoy nos hayas abierto las puertas, que nos brindaras un espacio también aquí en la Universidad de Guanajuato, y sobre todo que nos explicaras más allá de lo que es el argot científico, tu proyecto. Y es aquí donde, lamentablemente, querido Carlos, siempre me pasa lo mismo en cada episodio. Por más que quiero detener el tiempo, pues ya estamos llegando a la fase final. No sin antes, me gustaría hacerte una pregunta, querido amigo.
Sí.
¿Qué opinión te merece productos como De Cara a Cara para poder difundir tu línea de investigación?
Yo creo que es una buena estrategia, ¿no? Esta forma de entrevista me parece que es accesible, que es fácil, que puede ser difundida con la población en general, que no es necesario tener mucho conocimiento del área, bueno, por lo menos, no sé si de otras áreas, pero por lo menos de lo mía, creo que no es necesario tener mucho conocimiento y se pueden explicar de forma sencilla los temas de investigación. Entonces, pues, más bien yo estoy muy contento de que nos permitas difundir esta información por aquí. Esperemos que le llegue a la mayor cantidad de personas posible.
Así es, Carlos. Y sobre todo hacer una pequeña mención para todas las personas que nos escuchan fuera del territorio mexicano. Es un gran orgullo en esta nueva faceta que tenemos aquí en el podcast de que ya salimos de Puebla. Y no solamente de manera física. Esta es nuestra primera incursión en vía carretera, traer toda la producción hacia otra universidad. Pero ya se está consolidando porque lo hemos platicado con algunos de los responsables que están detrás de este proyecto. Estamos en 20 países. Ojalá este también sea un vínculo para ti, Carlos, en el cual puedas potencializar esta línea de investigación, cualquier duda, sugerencia. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo te pueden localizar? ¿Dónde podemos, fuera de este podcast, tocar la puerta para contactar a Carlos Molina?
Bueno, pueden buscarme página de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Pueden escribirme al correo cmolina@fisica.ugto.mx y desde ahí puedo yo contestarles, ¿no? Digamos que tenemos en la página también de la división está nuestra liga directa al ResearchGate o al Google Scholar. Ahí pueden también ver lo que hemos hecho. Pues ahí también está la información de nosotros, ¿no? Para contactarse.
Carlos, pues una vez más te agradezco el espacio, te agradezco tu tiempo, te agradezco la colaboración que pudimos por fin concretar. No sé si recuerdas desde que fue el año pasado que veníamos.
Desde el año pasado que te invitamos a dar un seminario por acá.
Así es.
Sí, muy interesante. Creo que ya llevamos un año, ¿no?
Sí.
Platicando.
Mira, fui más accesible que tú. Tuvimos que entrar en contacto con tu representante para poder llegar. Es cierto, es una pequeña broma, Carlos. Y sobre todo, esperamos que este tema sea del agrado para todas nuestras personas y agradecerles una vez más el tiempo que nos dedican en este episodio, en el podcast de Cara a Cara. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como De Cara a Cara UPAWAP. También visitar nuestra página oficial upa.wap.mx. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.